Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pues como decía, vamos a comenzar en este momento con una serie que se llama El Corazón del Padre, y es precisamente lo que vamos a traer en los próximos domingos. El día de hoy yo quiero traer un mensaje que el Señor ha estado trayendo desde hace mucho tiempo y con el cual, fíjense, no solamente yo me identifico, sino yo sé que muchos de ustedes se van a identificar también. El título del mensaje de hoy es El Espíritu de Orfandad. El Espíritu de Orfandad. Alguien dijo una vez que las palabras que una persona va a decir o dice antes de morir suelen ser las más importantes de su vida. Y el libro de Juan fue el primero de los libros de la Biblia que yo leí ya hace mucho tiempo, y lo he leído muchas veces, el libro del apóstol Juan, el Evangelio de Juan. Y hoy yo le quiero compartir a ustedes de un pequeño versículo que está en el libro de Juan, y esto es algo que fue registrado por el apóstol Juan una semana antes de la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesús, y que ha abierto los ojos de mi entendimiento a algo que yo no había visto antes. Yo quiero déjeme dar una idea de por qué fue de mucho impacto para mí. Me refiero que cuando yo fui al seminario teológico, estamos hablando del año 1992 al 94, yo aprendí que había un versículo en particular que de poder identificar a cada libro de la Biblia. Había un el versículo que prácticamente resumía el mensaje de cada uno de los libros. Ustedes que están en el seminario, ustedes van a tener esa tarea cuando yo esté dando clases, que va a ser ya pronto el mes que viene. Vamos a estar dando una clase que se llama Panorama del Viejo Testamento, pero esa la vamos a ver en el Panorama del Nuevo Testamento. Y pues, en ese libro, en ese tiempo yo aprendí de un pasaje en particular que identificaba el libro de Juan. Y hablando sobre el propósito del libro de Juan, nosotros vemos en el capítulo 20, versículo 30 de Juan, cuando él le dice, dice que los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero en el versículo 31 dice lo siguiente, dice, en especial dice ahí: pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Por el poder de su nombre. También otras personas dicen que si escribiésemos todas las cosas que Jesús dijo, pues todos los libros de la biblioteca del mundo no bastarían. Los evangelios solo se registran aproximadamente 37 milagros de Jesús. Y con eso fue suficiente. Con eso fue suficiente. El versículo del que yo les voy a hablar no es ese. Es un versículo más simple aún, que está ahí, pero que tiene tantas, tantas implicaciones. ¿A cuál versículo me refiero? Es Juan capítulo 14, versículo 18. Juan 14, 18. Y yo lo voy a leer en tres versiones de la Biblia. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. La Nueva Versión Internacional dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes.
Y la traducción en lenguaje actual dice: no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes.
Aleluya.
Yo quiero decir un poquito sobre mi testimonio de mi vida. En la cultura actual las cosas han cambiado tanto de como eran antes, que cuando un matrimonio comenzaba era hasta que la muerte los separe, aunque fuera palos, que el marido o la esposa tenga que resistir al marido porque uno o por otra razón pues no hay un acuerdo entre los dos. Yo soy una persona que puedo decir que he tenido que vivir eso, puesto que desde que yo tenía un año, pues mis padres pues se divorciaron. Y pues digamos que siempre el diablo se mete para hacer de las suyas y destruir los matrimonios. Entonces, yo creo que cuando un niño tiene que pasar por circunstancias así, por más que la madre, como en el caso mío, mi madre superó su función, su rol de madre. Ella, yo no decía que era mi mamá, yo decía que era mi papá, porque ella hacía de mamá y hacía de papá al mismo tiempo. Yo sé que hay otras hermanas que le ha tocado aquí hacer de madre y padre al mismo tiempo. Y saben que las madres hacen hasta lo indecible para apoyar a sus hijos, pero hay algo que ellas no pueden impartirle a un hijo varón, y es la masculinidad, porque las mujeres son femeninas. Una madre atiende a sus hijos, y a la edad de los 10 años ya el niño no está está buscando buscar su identidad como varón, y él no la puede encontrar en su mamá. Su mamá hace hasta lo que pudo, pero esa parte ahí sí le toca a otro varón. Damos gloria a Dios por los mentores y por los papás fieles, que en el caso mío pues no fue así. Yo a lo mejor pues tuve la bendición de que mi mamá tuviera otro esposo, y él estuvo ahí para mí por cierto tiempo. Dios se lo llevó, Dios sabrá por qué, ya no pudimos, mi mamá enviudó. Entonces yo crecí en una etapa donde yo necesitaba la imagen masculina. Estamos hablando de mi edad, cuando yo era teenager, y yo deseaba, aunque a veces ni lo sabía ni podía explicarme, necesitaba tener una imagen masculina, alguien que me llevara, ponte tú, a los partidos, que estuviera ahí, que me acompañara, pero no estuve, es que no estuvo esa persona ahí. Entonces pues yo me dedicaba más a mis estudios y me enfoqué mucho en eso. En lo natural, un niño necesita de un padre, y estas son circunstancias que pasan en nuestras vidas y las vamos a seguir viendo, no solamente en el mundo secular, sino en familias cristianas. Lamentablemente no hay mucha diferencia entre las familias cristianas en cuanto a estadísticas se refiere, porque sucede mucho que el enemigo se mete y destruye los matrimonios de una manera u otra, y ya ha sucedido también inclusive a nivel de pastores. O sea, que de repente pues usted da cuenta que los pastores también son de carne y también enfrentan tentaciones. Yo le doy las gracias a Dios por mi matrimonio. Este año mi esposo y yo tenemos la bendición de cumplir 20 años de casados, y esto es hasta que Cristo venga, mi amor. 20 años de casados, y pues yo la amo a ella más que el primer día que la conocí. Yo la amo cada vez más y más. Les digo una cosa, volviendo a lo que es la orfandad o el espíritu de orfandad, esto es algo que uno como muchacho, uno a lo mejor no lo percibe, pero está ahí. Tú necesitas un mentor, tú necesitas un papá. Un varón necesita a su papá, una muchacha, una hembra necesita la unción masculina para poder
tener la afirmación femenina que ella necesita como una nueva mujer en su vida, una muchacha que va creciendo. Usted sabe muy bien que los teenagers, cuando están en la edad de los 12, 13, 14 años, tienen un problema tremendo de identidad. Yo me recuerdo que yo de chiquito, yo decía, yo quiero ser como mi papá. Pero al conocer la identidad de mi papá, yo empecé a decir, yo quiero ser más como mi mamá. No por el asunto femenino, sino por el asunto de dedicación. Mi mamá se pasó más de 20 años levantando a estos dos varones, a mi hermano y a mí, trabajando, vendiendo seguros. Mire, mi mamá tenía un carrito, ese Toyota. Yo se lo cuidaba, yo ni lo manejé nunca. ¿Sabe por qué? No porque ella no me lo dejara, porque la llave estaba ahí, sino porque yo sabía, si yo cometo, tengo un accidente y le daño este carro a mi mamá, ¿de dónde ella va a traer? ¿Cómo va a traer el pan a la casa? Y yo tenía eso porque yo conocía el trabajo que mi mamá hacía. Y yo sabía lo difícil que para ella era poder no solamente pagarnos la escuela, comprarnos la comida, comprarnos los uniformes de la escuela, luego pagar las universidades de los dos. Ella tenía que estar vendiendo y haciendo de tripas corazón. Yo reconozco también esta noche aquí a mi mamá. Y mami, te bendigo. Y bendigo también a todas las mamás aquí que han hecho de tripas corazón para poder educar a sus hijos, porque los papás a veces no han estado ahí. Y al revés también bendigo a los papás que han hecho de tripas corazón porque su mamá no ha estado ahí. Los bendigo también. Voy a tratar de hacerlo lo más pronto, lo más breve posible, este mensaje, porque es mucho lo que voy a compartir. Señores, entender este concepto nos va a dar, y me refiero a lo que acaba de decir el Señor Jesús en Juan 14, 18, donde Él dice, no voy a dejarlos huérfanos. Entender esto nos da a nosotros una perspectiva de cuál es el problema de toda la humanidad. La raíz de todas las luchas que hemos nosotros tenido en este planeta desde que comenzó la historia. Cuando Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. ¿De qué estaba Él hablando? ¿De qué estaba? Primero que nada, yo quiero decir una cosa. Esas palabras que Jesús dijo no se originaron en la mente de Jesús. No se originaron en la mente de Jesús. Jesús no decía las cosas de su mente. Juan 12, del 49 al 50, dice, yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna, porque eso digo. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. O sea que todo lo que Jesús decía era porque el Padre le decía lo que Él tenía que decir. Como Él decía, el Padre y yo uno somos, y Él me dice lo que yo tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer y cuándo lo tengo que decir. Todas esas palabras que Jesús dijo vinieron directamente desde el corazón del Padre. Desde el corazón del Padre. Yo quiero que ustedes vayan pidiéndole al Señor un discernimiento especial, comenzando el día de hoy, para que ustedes entiendan, para que ustedes puedan recibir lo que es el corazón del Padre. ¿Qué es lo que el Padre quiere para nosotros? Cuando Jesús las dijo, Él dijo estas palabras, Jesús no le estaba hablando en un orfanatorio, no en un grupo de huérfanos, donde él estaba, no estaba en un orfanatorio, porque él dijo, no lo voy a dejar huérfanos. Ahí estaban Andrés y estaban Pedro, que su papá era pescador, ellos tenían papá. También estaban Santiago, también estaba Jacobo, que eran hermanos a lo que llamaban los hijos de Zebedeo, y también se recuerda ustedes que los llamaban los hijos del trueno, porque también en aquel tiempo, por una vez su mamá se acercó y le dijo, pues, queremos que cuando venga en tu reino ponga a mi hijo a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Eso significa que esos discípulos tenían su papá y tenían su mamá. Y hasta la mamá de ellos era la seguidora de Jesús, ella era discípula de Jesús. Nada más que se menciona como discípulo a los varones, por causa del contexto histórico y de la cultura. Entonces, posiblemente había un puñado tal vez de gente que eran también huérfanos, que estaban ahí en ese lugar, que no tenían a sus padres. Y entonces ellos escuchaban decir: no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a ustedes. ¿Para qué puede concluirse con esto? Que Jesús está diciendo aquí de parte del Padre, lo que se concluye aquí cuando Él está dando esta palabra, porque no se la está dando a ese grupito, nos la está dando a todos nosotros. Lo que se concluye ahí es que toda la raza humana es como huérfana. Él nos ve a todos como huérfanos. Ahora usted va a decir: ¿y por qué? Eso es como que suena medio raro. ¿Cuál es el origen de este espíritu de orfandad? Y présteme mucha atención. Mire lo que dice Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice, refiriéndose a una profecía donde de quien se está hablando es de Satanás. Dice: subiré, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Como el Altísimo. ¿Qué era lo que él estaba diciendo con esto? ¿Qué él estaba declarando? Él decía, él estaba declarando que él quería ser como Dios, que él quería tener el trono de Dios. Él estaba diciendo: yo no quiero tener un padre sobre mí, yo no quiero tener padre. Dios por naturaleza es padre. Y señores, el cielo está lleno de la paternidad de Dios. Está lleno de la paternidad de Dios. Él decía: yo no quiero ser el padre. Yo quiero ser el padre. Yo no quiero a nadie sobre mí. Yo no soy un hijo. Yo no me sujeto a nadie. Eso estaba diciendo Satanás. Y Satanás, déjame decirle, él no era un diablo coronado con cuernos y con un macho prendido, como nosotros muchas veces nos lo imaginamos, y con un rabo y una cuestión así bien feo. No, todo lo contrario. Él era el ángel más bello de la creación, lo más hermoso que había. Ezequiel 28, versículo 12 dice: tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Él estaba en el sitio más escogido. Él estaba ahí al lado del Padre, dirigiendo el grupo de alabanza del cielo. Él era el que dirigía el cuerpo de alabanza, de adoración a Dios, el líder. Y él era el más hermoso. Ojalá se pueda decir lo mismo aquí de Juan también. El más hermoso. Aleluya. Love you. Pero no tú. Estamos hablando de otro más feo. Estamos hablando de uno que se puso más feo, ¿verdad? Porque la verdad. No, yo metí la pata aquí. Cariño. A veces uno para arreglar la cosa la pone todo. Ahí bien, seguimos. Señores, al rechazar el Padre, él fue echado del cielo y fuera de toda paternidad. Él quería vivir sin Padre. La propia esencia de él es ser un sin Padre, o en inglés le diríamos fatherless. Una persona que no quiere tener padre, que no quiere tener alguien encima de él. Él es huérfano y quiere ser huérfano. El enemigo quiere ser huérfano, Satanás. Por eso es que no hay redención para él. Porque, señores, no hay redención para Satanás. Usted va a decir, pero ¿y cómo Dios, siendo tan misericordioso y todo eso, no quiso redimir a Satanás y perdonarlo a él también? Señores, él tenía una visión, una revelación perfecta de la paternidad de Dios, y él escogió rechazarla. Él sabía, él conocía perfectamente, porque nada le era velado. Él conocía el amor de Dios, él conocía la paternidad de Dios, el deseo, el amor de Dios, y él dijo, yo rechazo eso, yo lo rechazo. Por eso es que él no tiene redención, y por eso él fue lanzado a la tierra y se convirtió en el máximo espíritu de orfandad. El espíritu de Satanás, el espíritu de orfandad. Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, y refiriéndose a nosotros cuando en otro tiempo, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. En otras palabras, antes de hacerte cristiano, existía un espíritu operando que te conducía a este sistema del mundo. Un espíritu que lo movía. En ese sistema tú estabas pecando fuera de los propósitos de Dios. Y necesitabas recibir vida. Tú necesitabas que alguien te diera vida, porque estábamos muertos en los caminos de este mundo. El príncipe de la potestad del aire te ofrecía esta vida, este camino de desobediencia, y te ofrecía a ti sus caminos de orfandad. Eso era lo que él te ofrecía. Ven, seamos huérfanos. Ven conmigo, vamos a ser huérfanos. Cuando nosotros entendemos que Satanás es un espíritu huérfano, nos damos cuenta de que los caminos de este mundo fueron hechos caminos huérfanos. Satanás había engañado al mundo entero y había llevado al mundo entero por este sistema, mundo entero que opera en caminos huérfanos. Ahora, cuando nosotros definimos, decimos la definición de la palabra pecado, la definición de pecado, nosotros entendemos del griego errar al blanco, y se utiliza mucho la ilustración de un tiro al blanco, una flecha o un dardo, te ponen un círculo que le dicen bullseye en inglés, que es como los ojos de un toro cuando está bravo, que son varios círculos concéntricos, y usted lanza, y si usted no le da a ese blanco, usted erró al blanco. Y esa es la imagen del pecado. Se nos dice que es lo bueno y no lo hacemos. Entonces, también errar al blanco o no dar en el blanco es no conocer al Padre y vivir una vida huérfana. Pero presten atención a esto. Aún en la iglesia, y acabo de hablar del mundo que no conoce a Cristo, aún en la iglesia podemos ver el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad. ¿Cómo lo vemos? Gente en el ministerio tratando de crearse su propia fama, de hacer una obra significativa en el ministerio, tratando de estar envuelto en un ministerio de poder. Porque si yo tengo fama, pues la gente me va a apreciar. La gente me va a apreciar. El mundo, ¿qué es lo que dice? El mundo te dice que si tú quieres ser importante, tú tienes que hacer ¿qué? Cosas importantes. Y esta es una característica de un huérfano. Un hijo y una hija se encuentran una vez encuentran sentido a la vida con ser amados simplemente por quienes ellos son. El huérfano, cuando está en un orfanatorio, tiene que pelear por la comida, tiene que pelear por amor, tiene que pelear por recibir cosas, porque si no se las arrebatan, no recibe las cosas, se las quitan, y tiene que estar peleando por esas cosas, tiene que estar luchando todo el tiempo, tiene que estar, como se dice en inglés, trying to perform, performing, ejecutando, tratando de ser alguien que no es, y no hay libertad. Está encadenado a querer ser y lograr cosas para ser apreciado. A veces me pregunto por qué Dios hizo al hombre, no hizo al hombre en el primer día, sino que lo hizo hasta el sexto día en la tarde. Fue hasta lo último. Entonces, yo lo veo como algo extraordinario y yo me pregunto, ¿y por qué fue que Dios esperó hasta el sexto día en la tarde, al final? Y la única razón que a mí se me ocurre, sabiendo yo que nuestro Padre nos ama, es que Dios no quería que el hombre lo conociera como un padre trabajando. Como muchos hijos decimos, no, yo no veo a mi papá, todo el tiempo trabaja, nunca tengo chance con él. Y Dios no quería, eso es lo que yo entiendo, que Adán lo conociera como un padre que está trabajando todo el tiempo, porque él, después de crear al hombre, él descansó y él se dedicó el séptimo día a descansar, pero él estaba disfrutando a su hijo, él estaba cuidando a su hijo, él estaba amando a su hijo, él estaba dedicando tiempo a su hijo. Mi hijo, ya hice todo lo que tenía que hacer, estoy contigo. ¿A cuánto le está tocando esto? Gloria a Dios. Si el hombre hubiese visto el acto de la creación, si el hombre Dios lo hubiese creado el primer día, él se hubiera pasado a Dios viéndolo todo el tiempo, trabajo, y ahora va a crear las estrellas, ahora va a crear aquello otro, y está ocupado, ahora va a crear los animales, ahora va a crear todo esto, y cree, y ¿cuándo va a dedicar tiempo a mí? Imagínense que se lo hubiera visto de esa manera. Entonces, si el hombre hubiese visto el acto de la creación, se hubiese puesto en él el deseo de querer ser como su papá, y entonces también estaría tratando de perform, de querer hacer cosas también para parecerse a su papá, para poderlo agradar. Pues mira, mi papá trabaja mucho, yo tengo que trabajar mucho también para poder lograr el amor de mi padre. Tengo que trabajar y hacer sacrificios para poder lograr el amor de mi padre. Lo cual en muchas religiones se nos enseña que hay que hacer sacrificios para poder alcanzar el amor del Padre. Yo le voy a decir una cosa. Mi hija no tiene que hacer absolutamente nada para ganarse mi amor. Ya lo tiene. Ella no tiene que hacer cosas, vestirse de una manera tal, obedecerme o no obedecerme. Ya yo la amo por lo que ella es. Ella es mi hija. Y por lo tanto, ella no tiene que hacer nada más. Ella es especial ya, para mí ella es la princesa, la más linda. Y para todo padre tiene que ser así. Hay el padre que no piense así, que sus hijos son más lindos. Hasta la lechuza para ella es lo más, los burritos son los más lindos de toda la naturaleza. Por más que es una lechuza. No importa, son nuestros hijos preciados y los amamos. No tienen que hacer nada para ganarse nuestro amor. Amén. Y fíjense en esto, nosotros fuimos hechos para el descanso de Dios, y a menos que lleguemos a un lugar de descanso dentro de nosotros mismos, nuestra relación con Dios se va a ver estorbada. Gloria a Dios. Por eso es que en las Escrituras dice en el Salmo 46 versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Está quieto. Mi hijo, para de querer tratar de agradarme, de buscar mi aprobación. Ya yo te apruebo, yo te amo. Tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y Dios les dice eso mismo a ustedes el día de hoy. Paren de estar haciendo sacrificios. Ya yo los amo tal cual ustedes son. Yo los amo. Ustedes no tienen que hacer sacrificio para buscar mi amor, para agradarme a mí. Yo soy su Padre y los amo. Dios el Padre es el prototipo de todos los tiempos, de todos los padres. Él es el Padre máximo. Él es el Padre más padre, como dirían en México. Y saben que nosotros somos copias de ese Padre. Nosotros solamente somos copias de Él. Mire, cuando el soplo de aliento fue sobre la nariz de Adán, cuando Él sopló ese aliento de vida en la nariz de Adán, Él estaba dando a luz un hijo. Ay, pero que los hombres, es la mujer. Dios estaba dando a luz a Adán en ese momento. Imagínense qué ternura la imagen del Padre dándole forma a su hijo y luego soplando en su nariz. Para poder soplar en su nariz, parece casi como que le está dando un beso en la boca a Adán. Él está ahí. Imagínense esta figura de Adán. Lo primero que hace cuando abre los ojos es que ve el rostro feliz de su Padre, que lo ama, que lo quiere. Él abre y comienza a recibir una cantidad de amor sobre su vida que no hay manera de que lo pueda recibir otra persona. Él estaba recibiendo el amor como si fueran las cataratas del Niágara, así una marejada, un tsunami de amor sobre su vida. El amor del Padre, puro amor. Él estaba recibiendo todo el amor del universo en ese momento. ¡Wow! Tremendo. Y yo me doy cuenta que el apóstol Pablo también conocía de esto que le estoy diciendo que hizo Dios sobre Adán, porque fíjense lo que dice en Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 19. Miren lo que es la mente también del apóstol Pablo cuando él habla, hablando sobre este mismo hecho. Dice: y cuando pienso en todo esto, pensando en el amor de Dios, miren, dice: yo caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Yo pido en oración de que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en su ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios, el Padre. Te van a decir, bueno, que el pastor lo que está diciendo es que Dios me ama. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Que Dios es un Padre. Sí, que tú no eres huérfano. No, tú tienes un Padre. Y muchas veces tenemos el problema de que no nos damos cuenta y seguimos viviendo con ese espíritu. Miren lo que decía ahí. Dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios. La Reina Valera está diciendo ahí: siendo arraigados y fundamentados en amor. El fundamento principal de la vida de Adán fue estar enraizado y fundamentado en el amor de Dios. Él estaba fundamentado en el amor de Dios. Hermanos, la cruz es una expresión del amor del Padre. El amor del Padre no es una expresión de la cruz, no es viceversa. Esto es una expresión del amor del Padre. La cruz no es el fundamento es el amor del Padre.
¡Aleluya!
El amor del Padre. Por eso la cruz. ¿De dónde vino la cruz? ¿Por qué la cruz?
Por el amor del Padre. Algo hizo el Padre. La cruz es una expresión de su amor.
Ahora déjenme poner de esta manera. Cuando tú naces de nuevo, y presten atención, esto puede parecer un pequeño trabalenguas. Cuando tú naces de nuevo, tú te echas un clavado en la fuente de la salvación. Entonces, estás ahí encontrándote con el amor de Jesús. ¿Ok? Fuente de la salvación, te encuentras con el amor de Jesús, te salvas, luego te metes más profundo y entonces eres lavado por la sangre. Eres lavado por la sangre de Cristo. En tu vida cristiana te metes más profundo y Él viene a ser tu Señor, porque ya tú no quitaste tu ego del trono de tu corazón y dijiste, yo pongo ahora a Cristo en el trono de mi corazón. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y empiezo a hacer las obras que Él quiere que yo haga. Entonces sigue más profundo en tu vida y entonces eres lleno del Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sigue más profundo en tu vida cristiana y entonces te empiezas a mover en los milagros y empiezas a ver señales, milagros y prodigios en tu vida. Vas más allá en tu vida cristiana y entonces vienes a entrar en lo que es el ministerio y vienes a moverte en una unción especial. Dios te unge para tu misión en el ministerio. Vas más allá, más profundo, y te metes entonces en lo que es la justificación, te metes en la santificación. Entonces tú llegas hasta el fondo de la fuente de la que estaba hablando hace un ratito, de donde sale todo. ¿Y cuál es el fondo? El amor del Padre. Te encuentras con el amor del Padre. Sí, esta es la fuente de donde sale todo eso. La salvación, el Señorío de Cristo, la santificación en tu vida. Su amor está por encima de todos los amores. El amor de Dios. Adán vino a estar enraizado y fundamentado en el amor de Dios en el momento en que sus ojos fueron abiertos. Dios me creó una esposa y en ese momento ambos eran llamados Adán. No era Adán y Eva, a los dos se les llamaba Adán. Adán. ¿Por qué? Porque el amor es ser uno. Es oneness. Es unión. El amor es ser uno. No es ser dos, es ser uno. Eso es el amor. Amén. El término en inglés que le dicen oneness, que no es lo mismo que unidad, es, no sé ese término cómo traducirlo al español. Pero Dios creó un ambiente totalmente maravilloso y ahí Él colocó al hombre. Lo colocó en ese ambiente, en el huerto del Edén. ¿Sí? Ahora imagínense a Adán y Eva. Esta gente tenían una paz. Tenían una paz más, la paz más profunda que había. Imagínense, paz. Porque no había opuesto a la paz. No había guerra, no había problema. Era paz. Era gozo. Era una alegría. Era. No había inseguridad. No había problema todavía, como lo tenemos ahora. No había inseguridad. No había temor. No había. Señores, estaban totalmente saturados del amor del Padre. Estaban tranquilos, en paz, con gozo, con alegría. Estaban totalmente en el amor de Dios. Pero sabemos que Satanás le puso una trampa y se la puso muy bien. Satanás pone las trampas. Adán y Eva estaban tan unidos que ellos no podían pecar individualmente. Por eso el pecado fue de los dos, por la unidad de ellos. Lo que tú haces lo hago yo, lo que tú no haces no lo hago yo, y si tú caes, caigo yo. Había unidad. Satanás puso su trampa y ¡pum! Cayeron. cayeron en el pecado. Espero que caigan del sueño, si despierta. Despierta, mi bien, despierta. Señores, cuando cayeron no había marcha atrás, ya. Ellos habían caído en el pecado. Mientras el peso del pecado caía, ellos iban cada vez más profundo en la desesperación, en una creciente culpa, un dolor grande en ellos. Ustedes saben que la Biblia dice que de repente se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Saben por qué? Porque la gloria de Dios los cubría. Era una gloria tan pesada que era como si fuera un vestido. Ellos ni cuenta se daban de que el otro tenía un otro, que era la piel del otro. Porque era una gloria, eran seres iluminados. Cuando esa gloria se fue, ¡fum!, como que prendieron la luz y de repente, o sea, y me quitaron el brillo, o sea, esas luces que tenemos aquí que a veces nos deslumbra, de repente ya podemos ver lo que está detrás de las luces. Y ellos se dieron cuenta. Al Dios verlos, Él sabía que ellos habían empezado un proceso de degradación. Su espíritu, su alma se había comenzado a degradar. Y Dios tenía dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? O Él los echaba de huerto o les permitía seguir viviendo ahí por la eternidad. Y dejar que se comieran el otro fruto y se pasaran, qué sé yo, 10.000, 30.000 años en pecado. Mas sin embargo, Dios dijo: yo los amo. Yo los amo. Y el corazón de Él no pudo permitir que ellos continuaran en esa eternidad. Así que Él les dijo: pues mis hijos, se acabó. Se largan de aquí, se van. Tienen que irse. Tienen que irse. Yo no puedo permitir que ustedes agarren de ese fruto del árbol. Así que váyanse de aquí. Presten atención a esto. Cuando alguien te rompe el corazón, mientras más grande es el amor que tú tienes por esa persona, mayor es el dolor. Sí o sí. Y ellos habían sido amados por el mayor amor del universo. Así que ellos estaban experimentando el mayor dolor emocional que nadie jamás había experimentado. El dolor más grande. Eran las personas más tristes y más desesperadas que el mundo había visto. Y saben, Dios no los echó del jardín de Edén para castigarlos. Ese no fue el propósito. Muchas veces pensamos: ¡ay, los castigó! No, Él no los echó para castigarlos. Él no los hizo porque los estaba rechazando. Dios no estaba rechazando al hombre. Él lo hizo porque los amaba. Él los amaba. Y al hacerlo, Él los empujaba fuera de poder experimentar su amor. Nunca más ellos iban a volver a experimentar el amor de Dios. Y eso era lo que a ellos les dolía más. Que no iban a poder experimentar el amor del Padre. Mire, la raza humana, incluyéndonos a ti y a mí, estábamos en Adán. Cuando fuimos expulsados del jardín del Edén, ellos y toda la raza humana se hizo huérfana. Y aquí es donde quiero venir. Yo imagino el corazón del Padre como estaba sufriendo. Pues cuando, déjeme decir una cosa, cuando mi hija está enferma, cuando mi hija sufre, ¿ustedes creen que yo no deseo tomar su lugar? Yo deseo tomar su lugar. Yo no quiero que ella sufra. Yo prefiero que sea yo el que sufra. Porque yo la amo tremendamente a mi hija. Dios amaba a la raza humana. Y la amaba tanto que Él dijo: yo no quiero que ellos sigan sufriendo. Yo tengo que tomar su lugar. Y Él lo hizo. Él tomó su lugar porque es Padre. Él tomó su lugar para que no sufriera más. And guess what? ¿Saben qué? El Padre tenía un plan. Él tenía un plan. Y era de su corazón, de su absoluta compasión. El Padre les envió gente para que les hablara. Y estoy hablando ya de la descendencia de Adán. Empezó a hablar, a mandarle leyes y jueces. Les envió reyes y sacerdotes. Y ustedes lo pueden ver en todo el Viejo Testamento. Para expresarles que su corazón y la manera de cómo ellos pueden vivir libres del sufrimiento. Él escogió una nación, la nación de Israel, para ser sus testigos. Pero todo esto fue inadecuado, no fue suficiente. Toda la raza humana está descendiendo a una vida huérfana de sufrimiento, experimentando extraordinarios niveles de soledad y quebrantamiento. Y Él vio a sus hijos sufrir. Él les envió, ¿qué más? Les envió profetas. Él les envió madres a Israel. Él les envió salmistas y les envió poetas para que le hablaran del amor del Padre a sus hijos, a los seres humanos, a la raza humana. Para hablarles del amor que tiene el Padre por ellos. Y ninguno de ellos lo pudo hacer perfectamente. Ninguno de ellos lo pudo hacer perfectamente. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que mandar a su hijo. Tuvo que mandar a su hijo, quien sería la perfecta representación del Padre, su imagen exacta, la imagen del Padre, para decirle al mundo lo que él tenía que escuchar de la manera exacta como él quería que lo escucharan, justo de la forma que él quería que se lo dijeran. Entonces él envió a Jesús, su hijo, totalmente desconectado del sistema de orfandad de este mundo. Él estaba desconectado. Él empezó su vida de hijo, libre de toda decepción, de todo engaño, de orfandad. Él empezó a llevar una vida de hijo y estaba fuera de la infección que tenía la raza humana con respecto de la orfandad. Él estaba libre del pecado, libre de la enfermedad y libre de Satanás. Libre de Satanás. Miren, yo le aseguro que él le quita los pecados a la gente. Él es, les aseguró de una manera específica la limpieza de pecado a la gente. Él comandó que el paralítico se levantara. Él le escupió saliva con lodo en los ojos a los ciegos y los hizo ver. Él levantó a los paralíticos, los hizo caminar. Él vino a la tierra libre de la naturaleza huérfana para mostrarnos el Padre y para restaurarnos al mundo de conocimiento y de conocimiento de cómo el Padre nos ama. Jesús vino para que nosotros entendiéramos el amor del Padre. Porque pensamos mucho, Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a mostrarnos al Padre. ¿Cómo dice la oración? Jesús nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús vino en esa oración a enseñarnos algo grande. ¿Cómo acercarnos a quién? Al Padre. Porque Jesús es el camino. ¿A quién? Al Padre. Entonces, ¿qué vamos a conocer? Al Padre. Oh, el Padre, un Padre que nos ama. Miren, y en los últimos días antes de morir por el mundo, Él pudo finalmente decir lo que estaba hirviendo en su corazón desde el inicio de la creación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, había algo en el corazón de Jesús que estaba hirviendo y que Él estaba loco por decirnos, y que no había manera de que Él pudiera decirnos. Había un clamor en su vida, en su corazón, desde ese momento en que ellos fueron lanzados fuera del huerto del Edén. Y cuando llegó este momento, Jesús finalmente pudo decirle a la raza humana algo en particular que venía del corazón de Dios. Y Él pudo decirlo de la manera que Dios le dijo que lo dijera y en el momento que Dios le dijo que lo dijera. Y ustedes saben qué fue lo que Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Eso era lo que Jesús deseaba de decir desde el principio. O sea que ese pequeño versiculito que parece como que está incrustado y no sabemos por qué es, toda la palabra que dice Jesús es intencional, no son conversaciones en el bebedero de agua, no son conversaciones sin sentido o sin importancia. Cada palabra que está en la Biblia en letras rojas son importantes que nosotros las veamos. Muchas veces le pasamos por encima y no cuentan, no damos. Señor, esto es un rema que nosotros tenemos que ver. El Padre los vio salir hacia su orfandad, me refiero de Adán y Eva, los salieron de ahí. Él tuvo que quedarse atrás, pero él envió a su hijo a romper todo lo que se interpone entre él y nosotros, y él hace la promesa que está en 2 de Corintios 6:18. Vamos a buscarlo. Donde él dice: y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo seré su padre. Señores, esta orfandad está en toda la raza humana y no puede ser echada fuera. La orfandad, oigan esto, no es demoníaca. La orfandad no proviene de demonios, no es opresión demoníaca el ser huérfano espiritual. No. No es demoníaca. Es un estado del corazón humano. Pero cuando el corazón humano se encuentra con su padre, deja de ser huérfano. Deja de ser huérfano y sus caminos huérfanos comenzarán a desaparecer cuando él se encuentra con su padre. Jesús, y no se asusten con lo que voy a decir, Jesús no es la puerta al cielo. Jesús, él es la puerta para el Padre venir a nosotros. Las cortinas del templo habían sido rotas de arriba abajo, y entiéndame bien, usted va a decir: pastor, está hablando de cosas doctrinales, ¿qué es eso? Eso suena raro. Las cortinas del templo fueron abiertas de arriba hacia abajo, no para que nosotros entráramos, sino para que él pudiera salir. Para que él saliera, él rompió las cortinas y en ese momento él salió y todo el edificio religioso colapsó. 70 años después, ese edificio no quedaba ni nada de ese movimiento religioso. ¿Por qué? Porque el Padre rompió las cortinas y él salió de ahí para alcanzar al mundo entero, ya no solamente a los judíos, sino al mundo completo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Eso merece la gloria, merece aplauso, el amor del Padre. El Evangelio, mis hermanos, es simplemente esto. Y esto a mí me gusta, yo quiero que tú lo escuches, es bien lindo. Es una historia de un padre que perdió a sus hijos y los quiere de regreso. Él quiere a sus hijos de regreso. I want them back. El diablo me los engañó en el jardín del Edén, pero yo quiero a mis hijos de regreso. Ustedes han escuchado la parábola de las bodas, que hay unas personas que están invitadas y no quieren venir. Entonces después dice: ve por las calles a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a todo el mundo, invítalos. Todo el que quiera venir es hijo, es recibido en mi casa, es recibido en mi boda. Y esos son todos los que van a entrar con el Señor, que van a ser, que van a tomar la posición de ser hijos de Dios. Él dijo, cuando le dijo Jesús: hijo, yo quiero que tú me los traigas de regreso a la casa. Él envió a Jesús para decirle: tráeme a mis hijos de regreso a la casa. Los necesito. Quiero a mis hijos. ¿Qué padre no quiere a sus hijos? Él ama a sus hijos. Mire, y la obra del Espíritu Santo es traernos fuera de la orfandad, de regreso a ser verdaderos hijos de Dios. Jesús vino como el Hijo para hacer el camino al Padre. Mientras te conviertes en Hijo, tú vas a conocer más y más al Padre. Eso es la cristiandad. Eso es ser cristiano. Conocer más y más al Padre. Señores, no sé si ustedes, a mí me parece, esto es algo maravilloso, que nosotros entendamos que Jesús vino para que conozcamos al Padre. El amor de Dios, eso no tiene comparación. Su intención es ser nuestro Padre. Y Él quiere evaporar toda nuestra manera de orfandad, nuestros caminos de orfandad fuera de nuestra vida. El Padre nos está trayendo de regreso a la casa. Él quiere estar con sus hijos otra vez. ¿Cuánto da gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano.